Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 13 de diciembre y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué pasa, Pep? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Habíamos pensado, por supuesto, alguna broma fácil con lo de el E3 ha muerto, pero para empezar con un poco más de energía, que quieras que no, esto se llama recarga activa. Hostia, yo prefiero hablar primero de los resúmenes. Víctor, ¿has hecho el wrap de PlayStation o el Year in Review de Xbox?
Hice ambos.
Me gusta a mí esto,
¿eh? Hice ambos.
Estoy un poco triste porque juego menos horas de las que me gustaría estos últimos años, pero me gusta mucho cómo presentan estas estadísticas, tanto PlayStation como Xbox, también Nintendo en principio, ¿eh? Viste que dijeron, casi lo tenemos. Que
ya llegamos, ya llegamos.
suelen mandar un mail con lo de la Switch.
Sí. A ver si Steam hace de esto. Yo es que este año he jugado muchísimo más en Steam que en consolas.
Yo no. De hecho, recuerdo que el año pasado sí tienen que hacer algo similar. Porque a mí me decía el año pasado que no había jugado lo suficiente como para ponérmelo bonito. Ah.
Mira, contigo ni nos esforzamos. Toma un Excel y vete para allá.
Tenía el Nuclear Throne y alguno más. Pero bien, bien, a ver si en el Reload un ratito nos preguntamos por eso, por las horas jugadas y también por las malas noticias que llegan desde la ESA, claro. La ESA es la Entertainment Software Association, la patronal del videojuego en los Estados Unidos, que es quien organizaba el E3. Atentos ahí al tiempo verbal, porque ayer, después de unos cuantos años no haciendo el E3, anunciaron que se acabó, que no habrá más feria en Los Ángeles, ¿no?
Después de unos cuantos años ya dándonos disgustos, han decidido pues dejarlo ya, ¿no? Y decir, venga, hasta aquí hemos llegado. No tiene sentido mantener la farsa. Y efectivamente anunciaron oficialmente lo que más o menos, no te voy a decir que sospechábamos, pero bueno, lo que más o menos ya habíamos aprendido a dar por supuesto, ¿no?
Yo creo que
el E3 se ha acabado. Ahora sí que sí.
Sí lo sospechábamos, ¿no? O sea, después de la última edición, que incluso pidieron ayuda a Ritpop y ni así consiguieron montar un evento más o menos decente. De hecho, lo cancelaron en el último momento después de hacer un poco el ridículo porque Ubisoft dijo que iba y después se lo pensó. Y yo supongo que mejor esto, anunciar con cierto tiempo que no van a hacer más eventos, que estar un año más mareando la perdiz y en abril cancelarlo, ¿no? Pero es una pena. O sea, yo no estoy destrozado porque efectivamente llevo un tiempo mentalizándome de esto, pero sí creo que es una pena para todos, ¿no? Para cada uno como jugador, para nosotros como medio y creo que también para la industria.
Sí, desde luego. Supongo que no es el final como tal de una manera de una etapa, ya iba a decir de una manera de que la industria del videojuego funcionara, pero tampoco hay que ponerse muy poético. Simplemente es una etapa, como supongo que hay etapas en todas las industrias, en todos los ámbitos de la vida. Y sí, bueno, en realidad es que hemos, ya digo, no es el final o no se siente tanto como el final, yo creo, porque es que hemos tenido tiempo ya para acostumbrarnos o para ir entrando a la siguiente etapa, ¿no? La de los eventos digitales, la de, no sé, la menor importancia o la importancia menos pública quizá de los de estos trade shows, que al final eran una... No eran tanto una... un punto de contacto entre el público, entre las empresas y el público, digamos, ¿no? Entre las los que hacían los juegos y los que los recibían, sino más bien entre los que hacían juegos y los que los vendían, los que hacían cosas alrededor de los videojuegos, asientos, mandos, ¿no? Volantes, flight sticks, guías. había los stands de... Esa era una de mis... En el top 3 de las zonas de L3 de las que nadie te habla, pero que molan un montón, una de mis favoritas posiblemente fuera de las guías de juegos, que estaba como en, no estaba ni en un recinto concreto, estaba en un pasillo que conectaba dos recintos. Y también estaba, pues evidentemente, pues la prensa un poco haciendo de... Ahí sí, punto de contacto entre estos profesionales, entre esta... parte profesional del trade show y la gente, ¿no? Que al final quería conocer información sobre lo que se iba haciendo. Es evidentemente, cada vez tenía peor encaje esta realidad, quiero decir, cada vez había más que forzar, yo creo, la pues cómo funciona el mundo para encajar esto en el año de las compañías, de los jugadores, de los medios, de todo el mundo. Y supongo que, pues, que al final ya para andar haciendo aquí contorsiones para encajar esto por pura nostalgia, como desde luego pasó el año pasado, al final por eso no salió, evidentemente. Pues bueno, supongo que es mejor simplemente decir adiós y ya está. Pero bueno, A mí también me... No te voy a decir que me jode, ya te digo. Me lo he tomado de una forma bastante más templada de lo que me lo habría tomado hace unos años, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto, por supuesto.
Pero al final tú piensas que si tenemos una ficha en IMDb, no es por haber salido en, ¿no?, de secundarios en Manos a la Obra. Por mucho que nos habría gustado, sino por salir. Si yo tengo una ficha de director de cine en IMDb, es por E3 la película.
Eso sí.
Así que tengo, evidentemente tenemos una conexión especial con el E3 y, bueno, tampoco te voy a decir que... No voy a pedir que la gente nos entienda. No es como si se hubiera muerto nadie. No se ha muerto nadie, gracias a Dios. De hecho, los videojuegos siguen vivos, ¿no? Como lo demuestran los raps.
Sí. Seguiremos hablando de esto, ¿eh?
Sí.
En un sitio u otro, porque yo creo que faltan por ver reacciones. Me sorprende que las propias compañías o algunos personajes importantes de la industria hayan hablado poco de este final del E3. Seguramente me he perdido algo, ¿eh? Por eso también lo quiero repasar bien y dar un poco más de tiempo. Pero solo me ha llegado el tuit de Peter Moore, que es verdad que se notaba que disfrutaba del E3, ¿eh?, con sus tatuajes,
cabeza,
y demás.
Cabeza de cartel del E3 total, vaya. Sí, sí, sí.
Y no sé si alguien se atreverá a hablar de responsabilidades, porque ya digo, eran las propias compañías, a través de la ESA, las que tenían que organizar esto. Pero sí, es importante. Y también tendremos que hablar de las alternativas, ¿eh? Porque, por supuesto, el CEO de la ESA, Stanley Pierre-Louis, decía en el Washington Post, que fue donde se anunció esto al mismo tiempo que se tuiteaba desde la cuenta oficial del evento, que todo el mundo quería L3 o tenía pasión por L3 y que da pena que acabe, sí, pero que es lo correcto, comentaba, dadas las nuevas oportunidades que tiene la industria para llegar a los fans y a sus socios. Siendo esto cierto, como mínimo, en cierta medida, es verdad que yo creo que las alternativas todavía cojean un poco. Hay que acabar de definirlas y pulirlas y ojalá, siendo la situación la que es, algún día tengamos un evento digital comparable a los mejores E3.
Aquí yo creo que lo que más se pierde, ya hablaremos de esto en otro momento porque si no vamos a estar aquí hablando una hora del E3, lo que más se pierde es la intersección entre lo que se hace dentro de una sala de reuniones, un poco a espaldas de todo el mundo, en secreto, con tus socios, que entiendo que es una situación privada y que tiene que ser un contexto que requiere una intimidad, ¿no? Y la parte pública, ¿no? La de los stands, la de Snoop Dogg en un trono jugando al Tekken, la de todo ese tipo de cosas. Ahí hay un, ¿cómo se llama? Diagrama de Venn de estos.
Sí, 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 sí.
Hay una intersección que es la de, hostia, acaba de salir no sé quién de una reunión con no sé cuál. La de tener a todo el mundo reunido en un mismo sitio para hacer entrevistas, para hablar de tal, de cual, de Pascual, ¿no? Que el Summer Game Fest este año sí que creo que dio un pasito en la dirección correcta para intentar hacer algo similar, pero a mí personalmente el contexto del E3 me sigue pareciendo mejor.
Sí, sí.
Simplemente. Igual habrá que ver hacia dónde van las cosas, pero... Pero sí, 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 seguimos.
Veremos también qué dice Killy, ¿eh? Por supuesto, que ayer estábamos
ese
todos
sí con, callado,
el,
¿eh?
Con el meme esperando su respuesta de buitre, pero de momento no dice nada, no sé si por respeto o porque está planeando algo más, pero es verdad que sorprende también el momento del anuncio, ¿eh? Justo después de los Game Awards, que supongo que funcionaron muy bien a nivel de audiencia, y muy poco antes del CES, de esa feria en Las Vegas que reúne la industria de la electrónica de consumo y que, no quisiera yo equivocarme con la historia, pero creo que el E3 nace un poco de ahí, de las compañías de videojuegos sintiéndose maltratadas en el CES.
Desligándose un poco, ¿no? De...
Sí. Sí,
sí, sí, sí.
Montando su propio sarao, que ha durado, pues eso, casi 30 años. Creo que el primero fue en el 95, con algún paréntesis o algún asterisco por ahí, pero sí, sí. Nos acordaremos siempre del E3, por supuesto.
Oh, yeah.
Tuvieron un mal día ayer, supongo, en Insomniac. No, no solo por esto del E3, sino porque, hasta donde sabemos, es la última desarrolladora o el último estudio de videojuegos afectado por esto de los ciberataques y del ransomware. Parece que Sony ha llegado a confirmar, Víctor, que algo ha pasado ahí, que se lo están mirando. Y supongo que no hacía mucha falta esa confirmación porque llegamos a ver alguna fotito muy pequeña de Marvel's Wolverine y, lo más preocupante, documentación personal de varios empleados, ¿no? Pasaportes y sí, algún PDF que no deberían tener los hackers, claro.
Sí, estos hackers piden un rescate, entre comillas, para antes de poner los datos a la venta. Creo que han dicho que van a venderlo por 50 bitcoins.
Eso es.
50 bitcoins, ¿eh? Hace poco 50 bitcoins eran 50 euros. Ahora son 2 millones de euros.
2 millones de euros, tú.
Flipa, ¿eh? Y yo tengo 0,000012 bitcoins o algo así. No me da. No me da para esto.
Hombre, pero con eso un juego sí te compran, ¿no?
Creo que ni eso, ¿eh? Es muy poco.
Me he perdido con los ceros, me he descontado.
Hay muchos ceros. Y sí, supongo que cada vez más es lamentablemente un poco el día a día, quiero decir, ¿no? De muchas compañías. Hay, quiero decir, presiones y ataques más o menos constantes. Muchos no llegan a nada, otros llegan a algo y no nos enteramos simplemente, ¿no? Porque lo negocian o lo atajan en privado. Pero esta vez, efectivamente, nos hemos enterado y a ver si no llega a más, quiero decir.
Sí, sí. No sé lo que dices, ¿eh? No sé si nos enteraremos, porque muchos de estos ciberataques nos enteramos cuando empiezan, pero no cuando no acaban, pero sí se resuelven de una forma u otra, ¿no?
Sí, veremos. Sí, sí. Veremos. Hubo hace poco uno de estos en... No me acuerdo cómo se llama. Es una web de estas... Que les das datos de tu ADN y te hacen como el árbol genealógico y tal y cual.
¿En serio?
Hubo un robo de datos masivo y robaron como datos de ADN de 6 millones de personas, una cosa así. De ADN, ¿eh? Esto ya es cyberpunk total.
ya ves. Pueden hacer...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Clones. Mucho más fácil, va. Recuperamos un poco el tono que nos gusta a base de hostias con Tekken 8. Ayer se publicaron unos cuantos avances. Parece que pinta muy bien, ¿no? Estaba todo el mundo más o menos contento.
Que pinta guapote, sí.
Y podremos comprobar el porqué de esa euforia mañana mismo en PlayStation 5, que es cuando llega la demo, que tiene que esperar un poquito más para aparecer en Xbox y en PC.
Sí, ahí será el 21 de diciembre, ¿no? Dentro de una semana después de su aparición en PlayStation. Y yo no sé si tú llegaste a jugar a las betas de este.
No lo he probado nunca.
Aquí la gran novedad de la demo es que tiene pues un vistacito al modo historia, ¿no? Uh-huh. Que eso en la demo no estaba, en la beta no estaba, las betas eran más de un test del online, básicamente, ¿no? De pegarse con otra gente. Y a mí la beta me moló bastante. No te voy a decir que sea yo el mayor fan de Tekken. De hecho, no lo soy, te lo confirmo. Pero viniendo de haber jugado mucho a Street Fighter VI, que es mi segundo juego más jugado de PlayStation 5 este año, por cierto. Bestia. El primero es Gran Turismo 7.
¡Shit! ¡Shit! O sea, ni siquiera salió este año, ¿no? Bueno, pero con la VR la has pegado.
Es del año pasado, sí, pero he jugado mucho. La cosa es que, ya te digo, habiendo jugado mucho Street Fighter VI, es un juego muy diferente a Street Fighter VI, ese Tekken 8, pero se nota un gusto y un mimo ahí, un desarrollo bien pensado de un sistema de combate que, pues bueno, cualquiera podría decir joder, llegados a esta altura se habría quedado anticuado ya, ¿eh? Porque la gracia de Tekken era en cierto momento una tridimensionalidad un poco forzada que ahora ya no tiene mucho sentido, quiero decir. O sea, que han llevado adelante su forma de entender los juegos de lucha de una manera bastante más... Que a mí me ha sorprendido, vaya, porque se nota bien medida. Yo no ya llevo un par de Tekken sin jugar casi nada, de hecho. Así que a este sí que le tengo muchas ganas, te lo confieso.
Bien, bien. Yo tampoco soy el mayor fan de Tekken, ¿eh? De hecho, al 7 jugué muy, muy, muy poquito. Y si acaso sí me gusta, que parece que aquí van a tirar un poco por el tópico aquel de la celebración, ¿no? De Tekken 8, porque parece que habrá varios modos de juego. Está confirmado el Tekken Ball. Está filtrado alguno más, que no hace falta decir, para no joder la sorpresa. Y si eso, ahora me interesa ver el plantel de luchadores de la demo, porque yo quiero probar a Reina. ¿La viste? La que diseña Mari Shimazaki.
Sí.
Que es la diseñadora de Bayonetta también.
Sí, sí. Sí,
me gusta, sí. Me gusta. También, la semana que viene, el día 19 concretamente, llega a PlayStation 4 y PlayStation 5 Loot River. No me acordaba yo ya de este, ¿eh? Lo probamos, supongo, casi todos con el Game Pass. Esa especie de Souls pixelado con la mecánica de mover bloques o plataformas con el stick derecho, un poco como si fuera un Tetris visto desde arriba.
Las nuevas plataformas son, pues supongo que una de las grandes novedades, pero hay más en realidad, porque con este lanzamiento en PlayStation sale también una actualización que estará disponible en todas las plataformas en las que está Loot River, que mete un editor de niveles, por ejemplo.
Eso puede estar guay, ¿no?
Sí, puede estar guay, puede estar guay. A mí no me mató este juego, pero me sigue resultando medio fascinante.
Ya, yo me perdía mucho, tío.
Es muy raro, muy, muy raro.
O sea, ni siquiera por no saber cómo mover los bloques, ¿eh? Me perdía porque no veía las puertas. A veces me pasa esto. Estoy un poco ciego. Pero sí, está curiosete. Y acabamos con una buena noticia, te diría, porque los amiguetes de Cucheras de Sants han montado un club de juego, un club de joc, que dirige nada más y nada menos que Marta Trivi.
Sí, la idea es jugar, pues como en un club de lectura en realidad, ¿no? Jugar a una serie de juegos y pues quedar en el club, en el centro cívico este, ¿no? Para comentar cómo ha ido la partida, ¿no? Pero sería una falta de respeto, yo creo, hablar de esto, comentar este club de juego sin, bueno, sin llamar a la que lo dirige, ¿no? Hola, Marta, ¿qué tal?
Buenos días. Muchas gracias por dejarme venir precisamente para decirlo yo.
¿Qué menos? Cuéntanos, Marta, ¿cómo surge esta iniciativa?
Pues un poco por casualidad. Empecé aquí a ir a un club de lectura en Hospitalet, en la biblioteca Tecla Sala, y comenté en Chiclana que la experiencia era buenísima, que ojalá hace lo mismo con videojuegos. Y rápidamente José Parra, de Coseres de Sanz, me escribió en plan, oye, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos un club de lectura de videojuegos aquí en el centro cívico? Y nada, pues ahí empezó. Empezamos a planear cómo podían ser las sesiones, cómo podíamos hacer para que pudiera venir todo el mundo, aunque no tuviera, yo qué sé, el juego, no pudiera comprarse, no tuviera claves o lo que sea. Y empezamos ya el mes que viene.
Y hablando de los juegos, ¿cómo fue hacer la selección? Que entiendo que hay mucho donde elegir ahí, ¿no?
Claro, para mí los criterios eran que fueran cortos, porque así todo el mundo tenía posibilidades de terminar el juego. No es plan de poner algo que sean 50 horas ni 30 horas. Que no hubiera una barrera de habilidad, porque mi idea es que al club venga todo el mundo, haya jugado antes a muchos videojuegos o no. Y también que tuvieran una parte narrativa importante, porque al final creo que es más fácil empezar a charlar sobre la trama antes que sobre las mecánicas. Cuando, no sé, para romper el hielo siempre es mejor empezar por la historia. Así que así empecé a ver juegos que fueran, eso, con una trama potente, pero diferentes entre sí, y en el que las mecánicas aportaran a esa trama. Entonces ya ahí ya iba cortando muchas cosas y después que me gustaran a mí, no te lo voy a negar. Ese era el último criterio, pero ahí estaba.
Hombre, viendo la lista, se nota que has tirado para casa un poco, ¿no?
Totalmente.
Es de hecho una buena idea, ¿no? Incluso lo de que parezcan juegos no muy mecánicos, entre comillas, porque lo más importante sea pues la ambientación, el contexto, el argumento, ¿no? Es fácil pensar en Cosmic Wheel Sisterhood, por ejemplo, y pensar que lo más importante es el argumento, porque tiene mucha importancia, pero es cierto que es un buen ejemplo de cómo se puede combinar las mecánicas para, ¿no?, para aportar a la narrativa. El primero con el que empezáis este 19 de enero, The Fabulous Fear Machine, creo que también encaja perfectamente. Uh-huh. Y no he dicho los juegos, así que voy a hacer un repasito. 29 de febrero, Cosmic Wheel Sisterhood. 21 de marzo, American Arcadia. 19 de abril, Signs of the Sojourner. 23 de mayo, Bemba. Y 14 de junio, Terranil. Hay 50-50 de producción patria y extranjera, ¿no?
Correcto, eso es algo que se me ha olvidado decir en los criterios, pero siempre he intentado favorecer que fueran juegos de aquí, también por si los desarrolladores pues querían, no sé, contribuir con un vídeo o lo que sea. De hecho, hay sorpresas en la primera sesión porque Fictiorama han sido súper majos con toda la idea. De hecho, nos han proporcionado claves y todo. Y eso, y tendrán una pequeña aparición por ahí.
Fenomenal, fenomenal. La idea es estupenda. Os deseo, ya te lo dije ayer, te lo digo hoy en abierto, os deseo todo lo mejor. Y te tengo apuntada para que os paséis a comentar cómo es la experiencia en Reload cuando, ¿no?, cuando ocurra la primera sesión, que recuerdo es el 19 de enero. Podéis ya inscribiros en Anight, en el post de la recarga, en donde estáis escuchando esto, tenéis el enlace para inscribiros. Y bueno, y a ver si luego ya en junio, ahora que no hay E3 ni nada, pues en junio podemos para hacer un poco de repaso de cómo ha ido todo el club, ¿no? Las seis sesiones.
Hombre, solo si ha ido bien. Si ha ido mal, te voy a hacer ghosting.
Si ha ido mal, no me contestes.
Te bloqueo y no te conozco.
Yo te voy mandando mensajes, tú no, ni me bloquees. Y luego,
vale.
Y luego en septiembre, en octubre me dices, perdona, que se me había roto el móvil, lo que tú quieras.
Correcto, correcto.
Vale. Vale, pues bueno, muchas gracias, Marta, por venir a comentar el club con nosotros. Y nada, os deseamos lo mejor.
Hasta la próxima.
Un abrazo, Marta. Luego nos vemos, de hecho, en un ratito. Y con esto ya estaríamos, ¿no? Para hoy, ¿Víctor?
Estaríamos, sí, 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 sí.
Fíjate que hemos hecho bien, empezando fuerte con los resúmenes, luego bajona y acabamos otra vez arriba con Marta.
Es narrativa. Pura narrativa, emergente.
Pensando, ¿no?, en el origen del nombre, ¿no? En esa recarga activa de Gears of War. Primero se nos han casquillado un poco el Lancer. Casi le damos ahí en el trocito blanco, pero se nos ha quedado un poco rojo con el puto E3. Pero al final...
Al final, T-Bag.
Sí,
que es lo que se inventó en Gears of War, ¿no? Un poco el T-Bagging.
Que va, si no te pueden agachar en el Gears, ¿no?
Ah, no, eso era, sí, ¿no?
Es Halo, ¿no? Yo lo asocio más a Halo.
Ah, vale. Yo es que, bueno, igual por la grosería de Gears of War.
Ya,
es verdad, no sé, que igual es en Halo, sí.
Yo no soy muy de multi, pero...
En vale. Xbox, al final.
Eso sí. No sé si habrá hecho algún T-Bag este año Phil Spencer, ¿eh? No creo
que haga T-Bagging, ¿eh?
No parece. Lo digo porque antes estábamos viendo también su resumen, ¿eh? Jugado 900 y pico horas, estaba ahí con el Starfield fuerte, pero no puedes ver un personaje con P3 haciendo T-Bag.
No, hombre, bueno, sería un escándalo.
Una polémica. Sí.
Sería un escándalo total. Dinga Bacaba ha publicado sus raps. ¿Lo viste?
Pensaba que ibas a decir que sí que hacía el T-Bagging.
Bueno, igual, quiero decir, no por...
Tampoco.
Pero, a ver, él al final es diseñador de Immersive Sims.
Yeah.
Entonces, igual por ver que... No, por ver que... Es un tipo de narrativa emergente el T-Bagging.
Yes, eso sí que es verdad. Eso sí que,
¿no?,
es verdad.
Entonces, igual de pronto dice, ostras, voy a hacerle un T-Bagging a... No, mi personaje del Starfield es un faltón. Y va haciendo T-Bagging por ahí a los...
Yeah, pues,
a los estelares. No, los estelares desaparecen cuando los matas. Entonces, yeah, no...
¿Y a qué ha jugado el Dinga?
150 horas al Starfield.
Fíjate.
90 claro. horas al Monster Hunter.
Es de la casa. Bien.
Y 68 al Jedi Survivor.
Hostia, ¿qué dices?
Ese
no vayas,
mira,
no vayas por ahí, Dinga.
Ese fue mi sobrino. Bueno, pues le tenía en casa todos los fines de semana.
Se lo estará mirando para el Blade, para ver cómo es eso de la tercera persona.
Ah, puede ser, ¿no? Fíjate. Y en la Play... Final Fantasy XVI, su primer juego más jugado.
El mío también.
El segundo, Gran Turismo 7.
Vale.
El tercero, Remnant 2.
Fíjate.
El cuarto, Marvel's Spider-Man 2.
Vale.
Y el quinto, Ghostwire Tokyo.
Hostia, bueno,
es
también.
El
también
puto MVP, ¿eh?
Ya ves.
Dinga.
Buena gente el Dinga, ¿eh? Me gusta esto, Víctor, de los resúmenes de otros. De la industria, ¿no? Al final. He visto también que el John Johannes... Director de Hi-Fi Rush, sí, le ha echado 140 horas al Sudoku de Windows, supongo, no sé qué juego es, Microsoft Sudoku, creo que
sí. Yo no sabía ni que existía.
Yo tampoco, pero dice que se pasa el puto día en el metro, pobre, y ahí estará en la nube el tío.
Ya ves. Ya ves. A mí me gustaría que la 3DS tuviera rap.
Estaría bien, sí.
Porque este año he jugado muchísimo.
No tiene ni
hecho.
Pobre,
ya no tiene ni eShop, la pobre. No tiene. El Street Pass creo que funciona, ¿eh?
¿En serio?
Todavía. No, hombre, a priori. Como es una cosa local, ¿no?
Buah, eso sí que era bonito. En
el
E3.
Oh. Cállate. Volver del E3 con el Mi de Iwata.
Ya ves.
Con el Mi de Iwata.
Oh, qué pena todo. Qué pena. Ah.
Ya está, ya volvemos al
podcast. Ya lo hemos liado. En fin, mañana será otro día.
Mañana
gracias,
más.
Gente, por el apoyo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Apoyo. Gracias, Víctor, por haber comentado la jugada.
Gracias a ti, Pep.
Hablamos ahora.
Hasta luego.